Quisiera hacer una introducción para todos los que están trabajando con niños, con jóvenes, con adolescentes, en todos lados. Agradecerles el trabajo que están haciendo. Decirles que sé de las dificultades, de los problemas. Aquí se muestran fotos y se cuentan cosas lindas, pero también hay muchas ingratitudes en este trabajo. Hay que pasar frío, hay que pasar calor. Ese lugar que hablamos en San Carlos, hay que estar ahí 2-3 horas y no hay baños, no hay sombra, no hay un árbol. Hay algunas casas que prestan ahí cerca algún baño, pero los que están lo están haciendo con ese sacrificio. Pero más que darle las gracias mías, quiero decirles lo que dice la Escritura a través del libro de Hebreos. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No hay un minuto, no hay un peso que hayamos puesto, no hay nada de nuestro esfuerzo que se desvanezca, que quede en el olvido. Puede ser que al final no logremos el éxito que esperamos, puede ser que seamos objeto de ingratitud por parte de algunos, pero quiero decirles que Dios no es injusto para olvidar y que cada minuto y cada esfuerzo está anotado en nuestra cuenta en el cielo. Y como ayer alguien que presentó un trabajo puso un versículo, yo lo quiero subrayar. Porque al Señor, vuestro Dios, servís, dice Colosenses 3, y de Él recibiréis la recompensa. Amén. Es un concepto bíblico. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Lo que hacen, háganlo para Dios. No esperen el aplauso de los hombres. Si reciben el aplauso de los hombres, ya está, dice Dios. Ya recibieron la recompensa. Pero si lo hacen en secreto, vuestro Padre que está en los cielos y que mira cada vez que estuviste 40 minutos mojándote, esperando un colectivo, cada vez que tuviste que caminar no sé cuántas cuadras porque no te alcanzaba para el pasaje, Dios no es injusto para olvidar todo eso. Está todo en tu cuenta, está todo anotado a tu favor. Solamente que el próximo versículo les quiero decir para animarlos y para también exhortarlos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hay que seguir haciendo lo mismo. Estamos convencidos, Dios nos habló, estamos plenamente de acuerdo con la visión que hemos recibido, tenemos que seguir. Estamos solos, tenemos que seguir. No nos comprenden, tenemos que seguir. Nos comprenden unos pocos, tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque la convicción que Dios nos da en esta visión de hacer discípulos para el reino de Dios, esa convicción es la que nos da la fuerza y nos capacita para la adversidad, para la incomprensión, para el problema, para lo que sea. Y quiero decirles algo también que me parece muy importante y lo engancho con lo que me toca a mí hablar hoy. La iglesia no está para hacer reuniones, la iglesia no está para hacer retiros de maestros, ni retiros de obreros, ni retiros de pastores, ni convenciones. La iglesia no está para enseñar canciones, la iglesia no está para hacer grupos familiares, ni coyunturas, ni jugar con los chicos. La iglesia no está para nada de eso. La iglesia está puesta en el mundo con un solo objetivo que está en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo: tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. La Iglesia está sobre el planeta Tierra porque tiene un objetivo. Los ministerios que Dios levanta tienen el mismo objetivo. Los obreros que trabajan tienen el mismo objetivo. Que formemos hombres y mujeres a la imagen de Jesús y que seamos nosotros formados a su imagen. El propósito eterno de Dios es el motor que moviliza todo lo demás. Si para hacerlo tengo que hacer una reunión, tengo que hacer un retiro, tengo que hacer un grupo familiar, tengo que relacionar con coyunturas, tengo que jugar con los chicos, tengo que hacer lo que sea, lo hacemos. Cada estructura tiene que responder al propósito eterno de Dios. Y cuando ustedes están en un potrero jugando a la pelota, y quiero pensar que juegan tanto a la pelota por amar a los chicos, ¿no? Estoy empezando a sospechar que más de uno quiere salir a jugar a la pelota. Bueno, están jugando con los chicos en un potrero, o las chicas están jugando al vóley, con la soga, saltando, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Tenemos que ver más allá de eso que estamos viendo. Yo sé que esto lo escucharon 10 veces de parte mía, se los digo la número 11. No tenemos que ver a un chico jugando con la pelota, tenemos que ver que estamos trabajando para que sea formado a la imagen de Cristo. Que esto que sucede hoy es una pequeña meta para alcanzar otras pequeñas metas hasta llegar a la gran meta. Y nosotros tenemos aquí, presentando estos trabajos, a algunos matrimonios, y gracias a Dios por eso, que en un momento fueron chicos del barrio de 11, 12 años que fueron invitados a jugar al fútbol, a jugar al vóley, a salir de campamento, y hoy están casados, bautizados y haciendo discípulos en medio nuestro. Y eso es lo que más nos anima y nos impulsa. Y en el día del desánimo, que en vez de 10 fue uno solo, no te desanimes. Estás haciendo lo que Dios quiere, en el lugar que Dios quiere. Estás trabajando para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Amén? ¿Amén? Sí, de paso les digo esto. Cuando Diego dice que cada 10 minutos lo dice, amén, hay que decir amén, chicos. Hay que gritar amén. ¿Amén?
Amén.
Más o menos, salió también. Dentro de lo que tenemos que hacer, obviamente, como Jesús hizo, necesitamos estructuras. El único tema, el único peligro de la estructura es que no sea una estructura en sí misma, sino que esté al servicio del propósito eterno de Dios. Cuando hablamos de grupos caseros es porque Dios nos habló de por qué teníamos que llevar la iglesia a las casas. Pero si hay un grupo casero que de repente pasan los años y no está funcionando, no está logrando ninguno de los 3 objetivos por el cual Dios nos mostró que teníamos que poner la iglesia en las casas, es una estructura que se volvió inoperante y que tenemos que sacarla. Las estructuras no son dueñas de nosotros, nosotros somos dueños de las estructuras y las manejamos de acuerdo al fin que queremos obtener. Y una de las cosas que nos ayudó a lograr que muchos conozcan al Señor, se arrepientan, se bauticen y comiencen a ser discípulos, fue este material que estamos usando, que se llama justamente Caminando con Jesús. No sé cuántos conocen, es un material que empezamos en el año 94 y que ha sido muy útil, y no solamente ha sido útil, sino que sigue siendo, y yo quiero darles algunas razones antes de hablar directamente del tema. Quiero contarles también algunas cosas para los que no lo saben. Este material le pusimos Caminando con Jesús porque nació en el año 92, 93, teníamos una preocupación de cómo hacer para dar una enseñanza en el grupo casero que pudiera abarcar desde un niño hasta una persona mayor. Y habíamos hecho un curso que tenía el mismo estilo. Proponía algo y luego hacía preguntas sobre lo que acababa de proponer. Y era un estilo que nos iba ayudando a hacer el trabajo. Entonces hicimos las primeras lecciones en el grupo de casa y después, cuando yo se lo mostré a Ángel, las lecciones eran en base al cuadernillo número 1 de Puerta, Camino y Meta. Ángel dijo, no, esto hay que continuarlo, y él tomó la posta y lo hizo brillantemente. Lo hizo de una manera que nos ayudó a todos. Ahí tienen ustedes el cuaderno, Caminando con Jesús, y ahí tienen ustedes el manual, Caminando con Jesús, los primeros pasos. El cuaderno Caminando con Jesús es un material muy sencillo, es progresivo y es conductivo. Justamente cuando lo hicimos, comprobamos que servía para personas mayores, para personas adultas y para niños. Servía para todos ellos. Es progresivo y conductivo porque de la propuesta más sencilla, la lección 1, donde dice todo el tiempo que Jesús es el camino, que los primeros cristianos creían en el camino, que ellos consideraban la vida cristiana como que era un camino. Desde ahí hasta la lección número 14, con que termina el cuadernillo, va progresando y va llevando al que los va naciendo desde el conocimiento más elemental hacia el conocimiento de Jesucristo como el Señor, lo va llevando a entender lo que es el pecado, la necesidad del arrepentimiento. Cada lección está justamente diseñada para que vayamos entendiendo eso, hasta llegar al bautismo, cómo es el bautismo, preparar a los que se van a bautizar y también después hablar sobre la vida cristiana y el bautismo del Espíritu Santo. Este cuadernillo ha sido muy útil para la extensión del reino en niños, en jóvenes y en mayores, pero todo depende de la preparación del que va a dar este material. Por eso está el manual. Yo les puedo asegurar que es un material de lujo y el manual es un elemento muy útil. Ahora voy a hablar del manual. Pero este material, Caminando con Jesús, se puede dar a universitarios, se puede dar a chicos de 8 o 9 años, todo depende de cómo vayamos llevando. Tenemos que prepararnos, justamente, por eso hablamos del manual, para poder ayudar a todas las edades. Hay muchísimos testimonios de personas que han llegado a conocer al Señor, han llegado al arrepentimiento y han llegado al bautismo a través de este cuaderno. Aquí mismo entre nosotros hay varios jóvenes, adolescentes que han hecho Caminando con Jesús y se les ha revelado cuál es la persona de Cristo, se les ha revelado el Señorío de Cristo, se les ha revelado la necesidad del arrepentimiento y han querido bautizar. En estos días, hablando con Ángel, creo que fue el jueves, me contaba de un grupo en San Martín, en José León Suárez, con un hermano que estuvo yendo casi 6 meses, lo recibían, estaban contentos de que ellos fueran, iban 2 hermanos, escuchaban la palabra, recibían la oración. Cuando le preguntaban si querían que volviera, querían que volviera, pero quedaban ahí, en el umbral de la puerta, no tomaban la decisión de arrepentirse y de seguir a Cristo. Y se pusieron a orar estos 2 hermanos y empezaron a pensar. Uno de ellos es Sergio Core, el otro no sé quién es. ¿Qué podemos hacer con esta gente? Y a alguien se le ocurrió, hagamos Caminando con Jesús. Y cuando empezaron a hacer Caminando con Jesús, comenzó a cambiar todo. Comenzaron a darse cuenta esta gente de lo que ellos hablaban, se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron y hoy están en la congregación. Esto es un testimonio del jueves pasado que estuve almorzando con Ángel y él me contó y me pareció interesante incluirlo en esta charla. El desarrollo del contenido es sumamente ameno por los diferentes recursos que utiliza. No es muy monótono, sino que cada lección tiene varios recursos que hace que el grupo que lo está haciendo encuentre que el cuaderno no sea ni aburrido ni difícil, sino que es ameno. Hay lecturas y memorización de versículos, hay ilustraciones, hay ejemplos, hay debates en grupo, hay preguntas que contestar. Usa mucho el contraste, todo el cuadernillo. Uno puede ir dándose cuenta, y los chicos, por lo que yo estuve escuchando estos días, son los que más perciben esto. Habla de blanco, negro, camino ancho, camino angosto, pecadores y santos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz, muerte y vida, y el cuaderno va siendo muy ameno en su contenido. Por eso es que los que lo van haciendo se entusiasman y quieren seguir con lo que están haciendo. Y por eso también recomendamos que no lo mandemos a hacer en la casa, que haya un grupo que lo esté haciendo para que haya alguien que dirija y también sepa conducir ese grupo. La lección 2 del cuaderno, por ejemplo, es sumamente importante, es el corazón de todo lo que estamos enseñando. En la lección 2 es todo querigma. Ahí en este cuaderno ustedes van a encontrar querigma y de a qué continuamente, aunque no lo menciona, aunque la persona no sabe que está frente a un querigma, pero por ejemplo, la lección 2 habla de Jesucristo, de su vida, de su obra, de lo que él hizo, cómo Dios lo exaltó. Todo el tiempo hay que proclamar y proclamar. Y es una lección que engendra fe. Es una de las lecciones más importantes y a veces algunos la han hecho muy rápido. No se puede hacer tan rápido. Necesitamos cada punto proclamarlo, hacer que los demás proclamen. Si alguien entiende esta lección, la número 2, que es la médula, todo lo que viene después va a ser mucho más fácil, porque de alguna manera la lección 2 provee de todo el querigma acerca de la persona de Cristo, desde su humillación hasta su exaltación. Es lo mismo que la lección 1, que estoy hablando de estas dos primeras lecciones porque, como dijo Diego, a veces muchos empezaron y no terminaron, pero la 1 y la 2 seguro que la hicieron. Y la 1 está clavando un clavo, martillando una sola idea. ¿Cuál? Jesús no es una religión, es un camino, es un estilo de vida. Jesús no es una serie de dogmas, es vivir diferente. Ahí estuve escuchando algunos testimonios de los que están enseñando cómo ser un equipo diferente. Qué bueno, qué bueno. Yo daba gracias a Dios por lo que escuchaba, porque estos chicos no se van a olvidar nunca más de lo que pudieron vivir en medio nuestro. El manual, que también es sumamente útil y que ustedes lo pueden adquirir hoy en el hall de entrada a un precio muy económico. Ahora van a venir con cuadernos y manuales para los que quieran comprar. Y que todo el que enseña debe tener y conocer. Amén. Lo voy a decir de vuelta. Y que todo el que enseña caminando con Jesús tiene que conocer y lo tiene que estudiar, lo tiene que tener muy presente. No deberíamos permitir a nadie que enseñe caminando con Jesús sin el manual. Y es más, hay una propuesta, yo no hablé con Diego de esto, pero yo creo que en algún momento todos los que están enseñando a algunos caminando con Jesús, tenemos que hacer una jornada de un día o de medio día y ponernos en serio con lo que dice el manual. ¿Cuántos están enseñando caminando con Jesús en distintos grupos? No les voy a cobrar nada, ¿eh? ¿Uno solo? ¿Dos? No lo voy a preguntar al manual, no se preocupen, levante la mano. ¿Quién? Ahí. Cari, ¿vos? ¿Estás? ¿Con cuántas personas estás? Seis. ¿Vos? ¿Cuántas chicas aparte de las de Cari? ¿Cuántas?
13
más 6. Están entre las 13. Bueno, por eso serían 13 más 6, son 19. ¿Quién más? 4 más 23. ¿Quién más? ¿Cuántos? 2 25 26.
Tiene José
que está. 36. Bueno, y allá levanté la mano varias veces, pero eso es en San Luis, ¿no es cierto? Yo estaba preguntando acá en San Miguel entre nosotros. Bueno, en este momento hay 36, no sé si hay más. ¿Quién tiene un grupo? Uno. Son 40. Bueno, fíjense, tenemos en este momento 40 personas que están haciendo Caminando con Jesús. Yo les digo que de esas 40, por supuesto, no están bautizados, son personas que no están... vamos a tener un gran porcentaje que va a conocer al Señor y que va a bautizarse y que va a recibir el Espíritu Santo y van a ser discípulos. Ahora, todo depende de los que lo enseñan, como lo enseñamos. Yo quiero decirles que es importante el manual porque explica, en primer lugar, en qué consiste la preparación mínima de los que enseñan. El manual tiene una capacitación para el que enseña. Antes de enseñar, tenemos que capacitarnos. Ningún profesor sale a enseñar una materia si primero no se recibe de esa materia. Todo el que enseña debe conocer por lo menos 10 veces más que el alumno. Y la propuesta del manual para la preparación del maestro es muy útil, no solo por el cuaderno Caminando con Jesús en sí, sino es muy útil para la formación de un obrero capacitado, porque tiene un sistema que propone una estructura que capacitaría a cualquiera que quiere servir a Dios. El manual requiere que los que enseñan tienen que haber leído Jesucristo es el Señor. No se puede enseñar Caminando con Jesús si primero no leímos el libro de Jorge Mitián, Jesucristo es el Señor. Y se tiene que haber hecho un resumen de cada capítulo. El manual propone que antes de enseñar, el que enseña tiene que conocer el Ministerio Didáctico de la Iglesia, de Jorge Mitián. Es un librito muy pequeño, pero es oro en polvo. Ahí está lo que es un obrero, lo que es querigma y didaqué. Y el manual propone de que primero se estudie eso. Tiene que conocer Puerta, Camino y Meta. Si va a ser Caminando con Jesús, por lo menos el número uno, que se llama Iniciando a la Vida Cristiana. Tiene que conocer el contenido de ese Puerta, Camino y Meta. Y por supuesto tiene que conocer el contenido del cuaderno. Es decir, tiene que haber hecho las lecciones, tiene que haber hecho las respuestas. Después de todo eso, el manual recién nos habilita para poder enseñar Caminando con Jesús. Pero yo les quiero decir esto, ustedes dicen, uy, todo eso. A mí me era más fácil agarrar esto y leer junto y que llenen los espacios. Pero permíteme que te diga algo. Estamos tocando eternidad. Un profesor de matemática, o si quieren algo mejor, un médico o un cirujano que se va a pelar las pestañas estudiando, lo hace para operar a alguien y nosotros queremos ir al mejor cirujano cuando nos tenemos que operar. Que como yo le digo a mis médicos, porque tengo varios, porque tengo varias cosas, yo siempre le digo, doctor, qué frustrante lo que haces, porque todo lo que vos sanás, al final se muere. El médico me mira como si yo fuera un bicho muy raro. En cambio, todo lo que yo hago tiene eternidad, no se muere nunca. Bueno, si ellos se pelan las pestañas para hacer algo temporal, ¿cómo debería ser nuestra preparación para tratar con vidas, con jóvenes, con los adolescentes, que haciendo, caminando con Jesús, va a ser un antes y un después? ¿Podemos ser guitarreros y tocar de oído? Qué falta de respeto, ¿no? Entonces necesitamos una preparación mínima. Y esa preparación mínima está ahí y nos explica en qué consiste. El manual contiene las respuestas correctas del cuaderno del alumno. Ahí hay espacios que llenar y nosotros tenemos que tener una guía, saber por nosotros mismos, por más que sean muy fáciles las respuestas, tenemos que tener una guía que nos diga cuáles son las respuestas correctas. En el manual figuran y están en cada lección. El manual está lleno de sugerencias para la enseñanza dinámica de cada lección. Cada punto de la lección a veces tiene una sugerencia distinta, que el alumno que está haciendo el cuaderno no la conoce, tiene simplemente un concepto, pero el que enseña, si estudió el manual, ahí está la sugerencia que puede usar una ilustración, un ejemplo, puede hablar algún relato de las escrituras, se puede hacer debates entre todos, hay sugerencias de hacer hasta obras de teatro, de representar lo que queremos decir, qué significa vivir de esta manera, qué significa vivir de la otra. Entonces tenemos que conocer cuáles son esas sugerencias. En una oportunidad yo fui a dar una lección a un grupo, creo que era la número 6, no me acuerdo bien, era por acá, por San Miguel, hace varios años. Y yo usé el manual, me preparé con el manual y fui a dar la lección. Y después de la lección, los responsables del grupo estaban admirados por lo que las ocurrencias, las cosas buenas que yo dije, y parecía, no sé, que había sido todo extraordinario al máximo. Y yo le dije, no, pero esperen un segundo, ¿usted usa el manual? No, lo que yo dije es lo que está en el manual. Es lo que Ángel ya, como dijo Diego, ya otro pensó, ya otro lo puso. Por supuesto, podemos ser creativos, podemos hacerlo nosotros de alguna otra manera, pero tenemos ahí las sugerencias que nos ayudan. Cada lección también, el manual nos da otro tipo de material. Aparecen, por ejemplo, frases como objetivo. El manual nos dice, este es el objetivo de la lección. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. O el manual a veces aparece en memorización, tratar de memorizar entre todos, o introducción, o trabajo de la semana. Tiene notas como, en el manual tiene estas notas, recuerda, y ahí te hace recordar algo que tenés que hacer puntualmente en la lección. No te olvides, otra frase que aparece varias veces, toma nota, atención, observa esto, enfatiza tal cosa. Entonces todo eso hace que la lección que estamos llevando, si nos hemos preparado, vamos a encontrar muy útil el manual. También propone diferentes formas de utilizarlo para la formación de los que enseñan. Por ejemplo, hacer un encuentro semanal con todos los que están enseñando, lo que yo hablé recién, o hacer una jornada de un día y prepararnos entre varios que están enseñando y ver un grupo de materias. Si el trabajo de preparación para usar el manual se hace en forma sistemática, por ejemplo semanalmente, estarán estudiando, repasando, evaluando y preparándose para enseñar a otros, y al cabo de un tiempo tendremos a muchos fieles e idóneos que estén preparados para enseñar a otros. Entonces, de ahí la importancia que lo entendamos. El manual también contiene, yo puse ya las respuestas del alumno, ya lo dije, ¿no? Propone diferentes formas de utilizarlo y señala el objetivo de cada lección. Y esto lo quiero subrayar. Las lecciones no están hechas así porque sí. Cada lección, el contenido, existe porque hay un objetivo que se quiere lograr. Por eso digo que es imposible dar Caminando con Jesús el cuaderno sin el manual. El que lo da tiene que conocer cuál es el objetivo y tiene que poner dentro del grupo como marco ese objetivo. Si en algún momento se pierde la claridad, si en algún momento nos vamos por la rama, como el que lidera conoce el objetivo, vuelve a conducir todo lo que está haciendo hacia ese objetivo. Este aparatito que me dieron. Bueno, no me coincide lo que tengo acá con lo que dice el cartel. ¿Cómo hacemos? No pongo este. El manual también instruye al maestro sobre su preparación espiritual y académica, pero esto es diferente a lo que dije antes. Lo que el manual propone, tiene toda una página para eso, es cómo debemos encarar, no sé, si lo hacemos por semana, lo hacemos cada 15 días, esta lección, cómo la tenemos que encarar en nuestra relación con Dios, en nuestra oración. Ella explica, da toda una explicación de cómo tiene que ser nuestra preparación espiritual y también la lección en sí, cuáles son los puntos que tengo que repasar el mismo día, una hora antes, un rato antes, cuáles son las notas que yo necesito tener para entender la lección que estoy dando. Ahora quisiera hablar del ministerio de la enseñanza en sí. Y con esto, dentro de 42 puntos, terminamos. Después de la obra de la cruz, esto está en el manual. Yo le estoy dando una partecita del manual. El que lo leyó y lo hizo, lo va a reconocer. Después de la obra de la cruz, lo más importante que hizo Jesús fue enseñar. Jesús vino para enseñar el reino de Dios. Predicaba y iba por todos lados, pero también enseñaba. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. Su ministerio principal a la iglesia fue la enseñanza. Y estos dos grandes maestros de la enseñanza, en estos dos encontramos tres elementos fundamentales que deben tener presente todo aquel que quiere trabajar para edificar vidas. Los tres elementos o los tres principios que se deben conocer para enseñar son, primero, cuáles son los objetivos que se quiere alcanzar. Jesús y el apóstol Pablo sabían qué querían lograr cuando enseñaban. También el segundo elemento es conocer el contenido de las enseñanzas a impartir. Ellos tenían una forma, una metodología para hacer el trabajo y la empleaban continuamente, hacían discípulos. Esa era la estructura que ellos conocían y establecieron para dar la enseñanza. El tercer punto es ese, conocer estas estructuras. Quisiera hablarles de los objetivos que se quiere alcanzar. Y los objetivos que se quieren alcanzar responden a una pregunta fundamental. ¿Para qué estoy enseñando? ¿Qué quiero lograr con la enseñanza? No podemos simplemente decir, ah, llegó este material, vamos a dar ahora este material. Ah, vino el cuadernillo de la meditación, ahora vamos a dar el cuadernillo. No, tenemos que entender o tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy enseñando esto? ¿Por qué estoy utilizando este material? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr? Y básicamente podemos decir que son tres objetivos. Que aquellos a quienes estamos enseñando aprendan, conozcan lo que estamos enseñando. Que también lo vivan, que sepan encarnarlo y practicarlo. Y que sean capaces de enseñar a otros. Ninguna de estas tres cosas puede faltar en nuestra tarea de enseñar a otros. ¿Por qué? Nadie puede enseñar lo que no aprendió. Si alguien enseña lo que no aprendió, es un desastre que está ocurriendo muy seguido. Nadie puede vivir lo que no aprendió. Si queremos vivir la vida cristiana según nuestros propios conceptos y no hemos sido instruidos, no nos han enseñado, también nos vamos a equivocar. Y si nos instruyen y vivimos lo que nos dicen, pero no enseñamos a nadie más, se termina el reino con nosotros. Y también, entonces, la continuidad para que el reino siga, y gracias a Dios que no hicieron eso los que vinieron antes que nosotros, sino que ellos vivieron y enseñaron, y el reino llegó hasta nosotros. Entonces decimos que en toda enseñanza estas tres cosas tienen que estar. En realidad es un solo objetivo en tres pasos, pero si alguno de los tres falta, hemos fallado en nuestros objetivos. Estas tres cosas las encontramos en Mateo 28, cuando Jesús le habló a los discípulos, y todos conocemos esto. Jesús le dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Y ahí están las tres cosas, enseñándoles. El primer objetivo del que hablamos es aprender. Para que alguien aprenda, tiene que haber quien enseñe. Y Jesús nos envió a ser discípulos enseñando. Obviamente, es necesario que el que va a enseñar primero haya aprendido. También que guarden todas las cosas. Eso significa que vivan la enseñanza. Todo lo que estamos hablando apunta a que lo que se enseña se viva. Si hay un fracaso, que podemos decir el gran fracaso de la iglesia hoy, es formar oidores en vez de hacedores. Gente que oye y oye y oye y recibe información y contenido, pero no vive lo que se está enseñando. Quiero decirles, hermanos, que tenemos que tener cuidado con esta palabra. Jesús dijo: enséñenles a qué. ¿Enséñenles a qué? Hay un abismo entre saber y guardar. Hay un abismo. Saber es recibir información y almacenarla. Guardar es vivir lo que me enseña. Cualquiera sea el tema, perdonar, amar, servir, lo que sea, guardar es hacerlo y no es solamente saberlo. Por eso a veces tenemos un conflicto entre el púlpito, que decimos que informa, y el discipulado, el hacer discípulos, que es formativo. No decimos que desechamos ni uno del otro, pero sí decimos, y esto lo hemos aprendido al comienzo de todo este mover. Había un ejemplo que Iván continuamente utilizaba, Iván Baker. Él decía: yo tengo que llenar 50 botellas y tengo una manguera y empiezo a tirar agua para arriba y las pongo todas en un patio. No sé cuántos años voy a tardar en lograr que algunas gotitas entren. Pero si yo tomo la manguera, tomo la botella y pongo ahí un minuto, medio, 30 segundos, 10 segundos, se llena cada botella. Y comparábamos el púlpito como la manguera que rocía y la enseñanza cuerpo a cuerpo, que es
formativa. Jesús, como estuvimos viendo estos días, hacía discípulos, estaba con ellos, les enseñaba, les corregía, los enviaba, les volvía a corregir cuando recibía los informes, y ahí no puedo hablar de esto ahora, pero hay muchísimas referencias. Y también en este pasaje Jesús dijo ir y hacer discípulo, eso significa andar y enseñar lo que aprendiste y lo que estás viviendo. Así que podemos decir que el objetivo que tenemos por delante es en estas tres partes de una misma enseñanza, de un mismo principio, es que aprendan, que vivan lo aprendido y que enseñen lo que han aprendido a otros. El apóstol Pablo describe el mismo proceso a Timoteo diciéndole que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo aprende de Pablo, a la vez lo que aprende lo vive, pero lo enseña a hombres fieles que al vivir lo que aprendieron se convierten en idóneos para enseñar a otros. Y este proceso continúa hasta el final. Como dijimos antes, perdón, quiero volver a este punto. No es lo mismo enseñar para que sepan que enseñar para que guarden. Un minuto con esto nomás. No es la misma estructura que voy a usar si quiero que una persona guarde la enseñanza y la viva, que la que voy a usar si quiero que simplemente la sepa. Un ejemplo que nos ayudó durante años es cómo hacemos para enseñar hábitos a nuestros hijos. Por ejemplo, a bañarse. Y necesitamos un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, meternos bajo la ducha, darle el jabón, mostrarle cómo se usa el champú, cómo se... ¿Por qué estamos empecinados en hacer eso? ¿Por qué no le damos una lección en un pizarrón sobre las virtudes del jabón, del agua y cómo actúa químicamente con la mugre? Porque no nos interesa que ellos sepan cómo actúa el agua con el jabón y la mugre. Nosotros lo que nos interesa es que ellos guarden. Entonces no podemos sentar a los chicos en el comedor y darles una lección de un pizarrón de química, del agua, del jabón y de la suciedad. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que cuando nosotros anhelamos que lo que enseñamos se viva, nuestras estructuras tienen que ser muy diferentes. Por eso decimos que esto demanda estructuras aptas, demanda ser ejemplo de la enseñanza, demanda paciencia y demanda evaluación en cada una de las etapas. Estamos edificando para ser conformados a la imagen de Jesús y así con nuestro trabajo, sea con un chico de 5, de 10, de 15, de 20, formar todos juntos una gran familia. Lo que se pretende con el trabajo, con el cuaderno Caminando con Jesús, es ir a fondo con la enseñanza y lograr el objetivo deseado. Por eso no estamos apurados en terminarlo. No jugamos una carrera que es el grupo que lo termina antes, sino que estamos interesados que aunque nos lleve más tiempo del que deseamos, se esté logrando el objetivo. Tenemos que avanzar, no tanto simplemente porque hay que hacer la lección 1, la 2, la 3, la 4, sino por si se está logrando o no el objetivo. Una pregunta que frecuentemente nos hacen y recibimos de algunos es ¿qué hacemos con los que ya terminaron el cuaderno Caminando con Jesús y no reaccionan, ni se bautizan, ni se arrepienten, ni quieren seguir al Señor. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Si sigue estando entre nosotros, bendita paciencia de esa persona que está escuchando todo esto y no se involucra en el reino. Si sigue estando con nosotros, empezamos de vuelta con la lección 1 de Caminando con Jesús, porque necesita entender el reino de Dios. Y si la primera vez no reaccionó es porque no lo entendió, ¿y qué hacemos? Se lo damos de vuelta, se lo damos de nuevo. Por eso algunos piden que se escriba con lápiz, para que lo puedan volver a borrar y volver a escribir. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se arrepiente y se entrega al Señor y entiende el Señor en Cristo, o se va de al lado nuestro, no sé, ya sea de Krishna o budista o alguna otra cosa. Pero no tenemos otra cosa para dar. Tenemos el Evangelio del Reino que está ahí y es lo que podemos ofrecerle a la persona. La segunda cosa que dijimos de los tres objetivos que perseguían tanto Jesús como el apóstol Pablo, el segundo objetivo es que debemos conocer en profundidad el contenido de la enseñanza que vamos a impartir. No podemos improvisar. Como dije al principio, todos tenemos que conocer lo que vamos a enseñar. Básicamente, la misma edificación de la iglesia está basada en la enseñanza. En los cuatro evangelios encontramos a Jesús enseñando. En el libro de los Hechos encontramos a los apóstoles y a la iglesia constantemente, todos los días, por el templo, por las casas, enseñaban, no dejaban de enseñar de Jesucristo. Las cartas apostólicas son continuamente enseñanzas sobre la vida cristiana. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el marido, para el esposo, para la esposa, para los hijos, para el trabajador, para el empleador? Son todas enseñanzas que los apóstoles enviaban a las iglesias. Podemos decir que la edificación y el desarrollo de la iglesia está ligada a la enseñanza de la verdad. Las dos funciones primordiales que Jesús nos mandó a hacer en Hechos, en Mateo 28, fue predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñar. Son estas dos cosas la función principal de la iglesia: predicar el Evangelio y enseñar a los que se convierten a que guarden las cosas que Jesús nos dio. Y la enseñanza que tenemos que impartir no es una enseñanza infinita, interminable. Algunos dicen, ¿y quién podrá conocer la Biblia? ¿Cómo se podrá bucear en la profundidad de las Escrituras? Bueno, no es así. La enseñanza a impartir es un cuerpo breve y completo que se puede, en poco tiempo, se puede enseñar. Miren, entre nosotros, Keith Benson fue el que en su momento, al principio de la década del 70, propuso esto. Nuestra Biblia es muy extensa. La Biblia de la Iglesia más gloriosa era muy breve. Eran pocas enseñanzas repetidas a través de la catequesis. Recuerdan que ellos no tenían Biblia, no sabían leer ni escribir, no tenían posibilidad de escuchar un cassette, un MPC, un CD, nada. Había que hacer catequesis y repetir y enseñar. Y lo que entra en la cabeza de una persona en aquel momento era muy breve. Entonces, él mismo dijo, tenemos que hacer un paquete de las enseñanzas básicas, juntarnos y preguntarnos entre nosotros cuáles serían las cosas básicas que todo discípulo debe conocer. Y la respuesta a esa pregunta fueron los cuadernillos de Puerta, Camino y Meta. Ahí están cuatro cuadernillos, todavía faltarían algunas cosas más. Justamente en estos días estamos con esa preocupación de ampliar un poco más lo básico, porque entendemos que no está todavía completo, pero lo que tenemos en nuestras manos, lo que estamos enseñando, fuera la respuesta a esa pregunta. El mismo apóstol, cuando se despide de los ancianos en Asia, que los llama a la playa, él les dice, acuérdense que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y no he rehuido anunciaros ¿cuánto? ¿Cuánto? 3 años en una región muy vasta. Se despide y yo a ustedes les di todo el consejo de Dios. No tengo más para decirles, Dios es testigo, nunca más los voy a ver. Ahora los entrego al Espíritu Santo y a la palabra que tiene poder para sobreedificarlos. Es decir, que la conclusión es que la enseñanza no es interminable, sino que es un cuerpo concreto de enseñanzas básicas. Y eso, lo que dije antes, eso es la base de los cuadernillos que estamos estudiando. El manual también contiene evaluaciones para los que enseñan. Nosotros podemos evaluar la enseñanza que damos a los que están aprendiendo. En el manual, creo que no lo dije, lo digo ahora, al final del manual hay evaluaciones para cada lección. Cada alumno de la lección 1, la lección 2, la lección 3 tiene su evaluación y podemos saber si por lo menos la primera parte que conozcan la tiene. Pero también el manual tiene evaluaciones para nosotros, los que tenemos que enseñar. Y todos necesitamos ser evaluados. ¿Por qué? Porque la evaluación nos mantiene despiertos, nos mantiene atentos, nos mantiene concentrados en lo que tenemos que aprender. Ninguno de nosotros en el reino de Dios debería estar sin dar cuenta a nadie, ni de su vida, ni de lo que hacemos. Justamente, si algo nos ha mostrado el Espíritu Santo, es la necesidad de que todos estemos relacionados dando cuenta de nuestra vida. Y los que enseñan también tienen que ser evaluados. El manual contiene esas evaluaciones. ¿Con qué objetivo queremos o quisiéramos o propone Ángel en el manual que los que enseñan sean evaluados? Con el objetivo que Pablo escribe a Timoteo de que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para toda buena obra. La tercera cosa que Jesús y Pablo conocían eran las estructuras de trabajo que ellos utilizaban para impartir la enseñanza. Hay que tener una forma para hacer la obra. La propuesta de Jesús y de Pablo es: vayan y hagan discípulos. Si yo quiero poner una fábrica para fabricar salchichas, la estructura que voy a utilizar son máquinas especiales que van a recibir carne y no sé qué otra cosa, y van a hacer la mezcla y van a salir salchichas. Pero si quiero poner una fábrica para vender zapatos, las matrices y el estilo de la fábrica, el lugar, cambia completamente, porque yo no puedo poner cuero por la máquina de salchicha para que salga un mocasín. Entonces, el tema es así. ¿Cuál es el objetivo que querés lograr? Quiero que sepan y vivan esta enseñanza. Bueno, entonces tenés que tener una estructura, y esta estructura justamente es el discipulado. Por eso decimos una y otra vez, para los que están quizás por primera vez en nuestro retiro, no es escuela dominical lo que estamos haciendo. No sacamos a los chicos de la reunión para que no hagan ruido, los entretenemos con historias bíblicas. No nos interesa ninguna de esas cosas. Lo que hacemos es discípulos de 5 años, de 2 años, de 3 años, y en cuanto podemos, los involucramos con un grupo familiar. Y ellos saben que están, que son parte del grupo familiar. Algunos se bautizan con 11, 12 años y pasan a ser parte del grupo familiar. Porque todo lo que hacemos apunta al discipulado. Por eso no se basa todo este trabajo en que los sábados de 3 a 5 vienen a jugar. Se basa en que cada maestro tenga responsabilidad sobre 1, 2, 3 chicos o adolescentes o jóvenes, que sepan sus necesidades, que les ayuden en sus tareas para la escuela, que se fijen si han comido en una semana, si tienen o no zapatos o zapatillas, cuándo cumple años y todo lo demás, porque estamos haciendo discipulado. Y eso es una estructura, una forma. ¿Y por qué actuamos de esa forma? Porque tenemos un objetivo y las estructuras tienen que responder a ese objetivo. La orden de Jesús fue hacer discípulos, y Él dijo específicamente cómo, enseñándoles a que guarden. Entonces, tiene que ser una estructura que responda a ese mandato. Si Jesús hubiese dicho, enséñales a que sepan, la estructura podría ser levantar una academia. Decir, bueno, martes, jueves y sábados a la mañana enseñamos tal materia. Pero Jesús dijo, para que guarden. Entonces la estructura tiene que ser muy diferente. Se tiene que dar enseñanza, pero también tiene que estar la posibilidad de evaluar y de ver si se está viviendo o no, cómo se hace en ese momento. Un médico, por decir algo elevado, si tiene una carrera larga, puede ir más sencillo, un carpintero. No porque sea carpintero médico se va a ser diferente, pero es otro oficio. Cualquier oficio. Alguien que se pone a aprender ese oficio es un discípulo de alguien que le está enseñando. Hablamos del tema de discípulos porque en todo lo que sea la filosofía griega venían con esa palabra, y los grandes filósofos tenían sus discípulos que entendían o compartían su manera de pensar. Cuando Jesús se rodeó de estos hombres, también eran sus discípulos. Pero la palabra discípulo, que significa que en griego es matete, se puede traducir sencillamente por aprendiz. Y podemos decir que Jesús tenía un grupo de 12 hombres que eran aprendices, que a medida que avanzaba el tiempo y estaban al lado de él, recibían la enseñanza, la iban viviendo e iban cada vez más aprendiendo a ser como Jesús hasta llegar a la meta que estaba propuesta. Entonces, el método que necesitamos para lograr nuestro objetivo es estar cerca de las personas con quienes estamos trabajando. Tienen que ver cómo nosotros lo hacemos. Aquí quiero subrayar esto, el ejemplo. Algunos piensan, algunas escuelas didácticas piensan que el ejemplo es el único método de enseñanza. Algunos dicen, bueno, hay varios métodos, uno de los métodos es el ejemplo. Algunos dicen, no, el ejemplo es el único método de enseñanza. Me pareció interesante leer un artículo de los hermanos de Brasil. Ellos dicen, el discipulado es esencial, que lo que estamos enseñando, los que están recibiendo la enseñanza, vean que somos ejemplo de lo que enseñamos. Y el gran desastre de la iglesia puede llegar a ser, hacer lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Ellos dicen así, cuando yo estoy impartiendo una enseñanza, la persona que me está escuchando, como nos habló Víctor la primera noche, si considera que soy una persona íntegra, prepara sus oídos para oír lo que le estoy enseñando, lo que estoy diciendo. Esto se produce automáticamente sin que uno lo piense, pero es un proceso que se da en esto de hacer discípulos. Entonces alguien va a enseñar, la persona que va a aprender tiene confianza, sabe que es honesta, sabe que es una persona íntegra y se predispone a enseñar. Algunas veces aquí, congregacionalmente, hemos tenido algunos desencuentros con personas que se paraban en la reunión en tiempos que dejamos el micrófono abierto y se podían enseñar cuando no tenían ninguna autoridad porque su vida no condecía con lo que decían. Y había una resistencia que se notaba en el ambiente, porque nadie quiere escuchar a un pelado vendiéndome una loción para hacerme crecer el cabello. No sé, pero por lo menos yo no quiero saber nada. Usarlo primero vos y después mostrarme cómo ando. Entonces, cuando alguien enseña, si hay integridad, la persona se predispone a aprender, a escuchar. Como hay más que integridad, hay amistad, hay confianza, hay amor, hay una trayectoria de vida juntos, No solamente la persona se predispone a oír, sino que se predispone también a creer en lo que le están enseñando, se predispone a incorporarlo en su vida y se predispone a que esto es lo que Dios quiere para mí. Pero así todo falta un tercer paso para que lo ponga por obra, y es que lo vean actuando esa misma enseñanza en la vida del discipulador. Cuando ven que lo que le estuvieron enseñando él lo vive o ella lo vive, eso es lo que cierra el círculo y lo que hace que queramos vivir lo que le están enseñando. Entonces tenemos que entender que esta orden de ser discípulo de Jesús es importante. Toda estructura de enseñanza debe estar basada sobre estos tres principios básicos, que es cómo se ha de impartir la enseñanza, qué prácticas han de observarse para lograrlo y cómo se los capacitará para que enseñen a otros. Uno de los grandes males de la Iglesia ha sido y es también que todo está estructurado para enseñar, y muchas veces mal, porque al no ser evaluado ni el que enseña, ni el que aprende o el que escucha, se han formado oidores y no hacedores de la palabra. Y Santiago dice justamente, este problema no es nuevo, estaba también en la Iglesia primero. El objetivo de toda enseñanza no es informativo para que sepan, sino que es formativo para que sepan. Y el cuaderno Caminando con Jesús, con su contenido y su variada metodología, nos ayudará a lograr los objetivos. ¿Cuáles son? A ver, otra vez todos juntos.
Que se conozca, que se viva, que se enseñe a otros.
Que se conozca,
que se viva, que se enseñe a otros.
Necesitamos saber que estamos trabajando con un material que apunta a que esto se cumpla en la vida de los que están aprendiendo, pero es necesario que los que enseñamos estemos preparados adecuadamente. Así que ahí vi que llegó Oscar con la librería, hay manuales, hay cuadernos Caminando con Jesús, y los que están enseñando por lo menos tienen que tener su manual. Bueno, gracias por escucharme.